Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que vamos a exprimir a tope porque tenemos unos planes fantásticos, entre ellos resolver a eso de la 1 menos 5 el juego de agudeza visual que hoy se mueve. O no, es que...
A ver,
explícalo tú.
Yo no puedo dar muchas más pistas. En realidad es una imagen de una serpiente o la representación de una serpiente multicolor y que, bueno, hay que mirar, fijarse y deducir si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda o que no se mueve.
Sí.
Porque pueden ser las tres opciones. A esta hora, la opción más votada es la opción de que lo ven que va hacia la izquierda, la opción B, 48%. La segunda opción más votada es la de que no se mueve, 39%. Y a la derecha, que se mueva a la derecha, el 13% lo ven.
Ah, bueno, o sea que la gente ve de todo, como siempre.
¡Hombre!
Me encanta.
Yo me lo pongo así y puedes llegar, depende cómo lo mires, pues se ve que se mueve hacia un lado, hacia otro. ¿A que sí?
Sí. Y si guiñas un ojo.
Y si guiñas un ojo, peor.
Peor todavía. Esto es muy complicado. Hoy es muy complicado.
Gracias a un profesor japonés que me está asesorando, estoy logrando volverse loco a todo el mundo.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom.
Eso es.
Observáis ese dibujo de esa serpiente.
Multicolor.
Multicolor, exactamente. Y decidís si se mueve para la derecha, para la izquierda o no se mueve. Simplemente votáis y luego a la 1 menos 5 sabremos cuál es la respuesta correcta.
Eso es.
¿Te parece bien?
Y el que me quiera demandar ya sabe. Pero Rubén Ruiz.
¿Pero por qué te quieren
demandar? Las demandas. Ya sabe. El que las recibe todas en este programa.
Exactamente. Venga, hasta luego, Carlos. Bueno, es que seguís nuestro programa diario, ya sabéis que nos gusta recomendar libros. Somos amantes de los libros, pero no recomendamos cualquiera. Solo recomendamos libros que realmente merecen la pena. Y el que tenemos hoy sobre la mesa la merece y de verdad lleva por título El tablero de la reina y está firmado por Luis Zueco, reconocidísimo autor de novela histórica. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muy contento de estar contigo.
Bueno, lo mismo te digo y muy contenta de poder compartir con los oyentes de Onda Madrid esta historia apasionante en la que se mezcla el ajedrez, Isabel la Católica, una niña que es un prodigio de mover figuritas de un lado para otro encima de un tablero a cuadraditos. En fin, la figura de Isabel la Católica. ¿Por qué de pronto decide escribir esta novela?
Bueno, es una novela que está ambientada en el siglo XV, efectivamente, como tú comentas, en la época, no del reinado de Isabel, de los reyes católicos, que es una época que conocemos yo creo mejor, ¿no?
Sí.
Sino en cómo Isabel, una infanta, una niña, que no estaba predestinada a reinar ni de lejos, pues consigue, ante todos sus enemigos, que son muchos, con sus escasos aliados, por no decir ninguno, pues convertirse en la reina más poderosa que había hasta ese momento, ¿no? Entonces es una novela de reivindicación de su figura, porque yo creo que conocemos poco cómo llegó al poder, ¿no? Cómo consiguió cambiar, en la novela hace mucho hincapié en que a veces hay que cambiar las reglas del juego y el tablero, pues ella cambia el tablero, ¿no? Pone un nuevo tablero, pone unas nuevas reglas y a partir de entonces hay que jugar con ellas.
Fíjate, Luis, estamos en vísperas de celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y es verdad que hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el mundo de las mujeres, todos los avances que hemos conseguido. Pero claro, si nos vamos a la época en que Isabel la Católica era una niña, incluso cuando era una adulta, las cosas no eran así. Sin embargo, como tú bien dices, hay una niña que no estaba destinada a reinar, que se convierte en una reina. Y ahí hay un paralelismo con el ajedrez, donde la figura más importante, aparte del rey, es la reina.
Claro, esa es la clave de la novela. En el tablero de la reina, yo planteo dos preguntas, sobre todo. Una es, ¿cómo un juego con 1500 años, como es el ajedrez, está ahora más de moda que nunca? Más introduciéndose en los colegios, con un auge en jugadores, en torneos, en escuelas. Y la otra pregunta es, vale, el ajedrez es un juego medieval, jugamos al ajedrez del siglo XV, un ajedrez que se crea en las normas actuales en España, que la novela lo que quiere reivindicar es precisamente eso, ¿no? El origen español del ajedrez que se juega hoy en día en todo el mundo.
Es verdad, perdona que te interrumpa, porque siempre pensamos que el ajedrez viene de Oriente y de que tiene, en fin, muchos más años.
Claro,
pero claro, no es el mismo ajedrez que jugamos ahora.
Claro, lo que dices tú, ¿verdad? Viene evidentemente de China, pasa a Persia, de Persia al Islam y a través del Islam entra la península ibérica, pero claro, es otro ajedrez, va evolucionando y el último gran cambio es en España, en el siglo XV, y es el ajedrez que jugamos hoy en día. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un juego que es medieval, choca muchísimo, algo ocurre para que la figura más poderosa no sea el rey, sino que sea una figura femenina, una mujer, la reina. Algo tuvo que ocurrir en España, en el siglo XV, para que los coetáneos de aquella época dijeran, vamos a cambiar el juego y ahora la figura más poderosa va a ser una mujer.
No, ¿por qué esa fascinación que tienes, Luis, por la Edad Media? Porque es verdad que con el mercader de libros nos llevaste al siglo XVI, creo que era, y con el cirujano de almas un poquito más adelante, en el siglo XVIII.
Sí.
Ahora vuelves a lo que es la Edad Media pura y dura. ¿Por qué esa fascinación precisamente por ese periodo de la historia?
Yo creo que la Edad Media es muy importante para España, pero para toda Europa, ¿no? Yo creo que es igual que para los americanos, su época fundacional es el western, es el oeste, y tienes todas las películas y todas las novelas y todas las aventuras sobre el oeste. Para los europeos y para los españoles, es la Edad Media. La Edad Media la que funda España, se crea, ¿no? Entonces se unen los reyes católicos, por eso he elegido también el siglo XV. Quería explicar muy bien qué son los reyes católicos, qué simbolizan, lo difícil que lo tuvieron para reinar, cómo en la novela, cada novela no entra en el reinado, sino que en el periodo de ascenso de Isabel, pero Isabel pues ya deja un poco pistas de lo que va a ser luego su reinado, ¿no? Hace mucho hincapié en que hay que conquistar Granada, hace mucho hincapié en que la monarquía tiene que ser más poderosa, más fuerte, no depender de la nobleza, porque ha sufrido mucho los problemas con su hermano y con su padre. Entonces, Isabel y Fernando, lo interesante para mí es que son los últimos reyes medievales y los primeros reyes modernos. Entonces, también es una manera de reivindicar su figura.
Es verdad que desde el punto de vista histórico es una época muy importante para, efectivamente, España surge de ahí, nuestro país actual, pero en el imaginario popular es una época bastante oscura, bastante desconocida, es una época como que no nos gusta. Normalmente cuando le dices a alguien, tú si pudieras viajar al pasado, ¿dónde viajarías? Muy poca gente dice, yo viajaría a la Edad Media española. No sé si eso está fundado o es simplemente que ha habido una serie de leyendas y de transmisiones que no se ajustaban exactamente a lo que ocurrió entonces.
Pues sí, cualquiera que lea la novela del tablero de la reina verá que es una época de luz. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la imagen que tenemos de la Edad Media hoy en día, en el siglo XXI, viene transformada por el siglo XVI. En el siglo XVI, en el Renacimiento, se abandona todo lo medieval y se vuelve a lo clásico. Entonces lo medieval no gusta. Entonces se da esa imagen tan oscura del periodo de la Edad Media, que son 1000 años además. Y luego en el Romanticismo, en el 19, se recupera un poco la imagen medieval, pero muy oscura, de leyendas, de castillos en ruinas. Entonces se cambia mucho esa imagen, ¿no? Y no es la real. La real de la época medieval, que ya digo, son 1000 años, en 1000 años pasan muchas cosas. Pues claro, es una época de muchos avances, la época del gótico. Es una época donde se recuperan muchísimo todo lo que se había ido perdiendo tras la caída del Imperio Romano. Yo creo que es una época fascinante y que, por suerte, en España es muy rica. Y yo creo que tendríamos que reivindicar, porque leemos mucha literatura anglosajona sobre la Edad Media, por ejemplo, en Inglaterra, los vikingos, también sobre Francia y sobre España. Con toda la riqueza que tenemos en nuestra historia, pues yo creo que la novela histórica en ese sentido hace mucho para recuperar.
Es verdad que son periodos que son como luminosos, ¿verdad? El Imperio Romano, el Renacimiento. Luego hay periodos que son más oscuros, la Edad Media, la época victoriana, siempre nos parecía así como muy oscuro. Y es verdad que la Edad Media en España, muchas veces nos fijamos seguramente en esos castillos que existen en nuestro país, que datan de esa época y son, es verdad que son muy austeros, ¿no? Muy, muy, muy fortalezas militares frente a otros edificios de la misma época en otros países que son como bonitos, ¿no? Como vistosos, y quizá eso también influye.
Claro, porque es que los castillos en España son castillos militares, claro. Como tú dices, que son castillos hechos para
son
la guerra.
Fortalezas.
Y claro, tienen que estar en sitios difíciles de accesibles, en un peñasco en lo alto, que con muy poca gente se pueda defender, porque España estaba en guerra y duró muchísimo y fue complicada la reconquista. Y en cambio en otros países pues no tenían esas líneas fronterizas que tuvimos aquí. Pero eso también nos hace más singulares, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que si quieres viajar a la Edad Media, realmente el mejor país para viajar a la Edad Media es España. Aquí es donde tienes la Edad Media, ¿no? En cambio, la fama se la llevan otros rincones europeos, ¿no? Realmente, cuando tú vas, por ejemplo, en Francia, la ruta de los castillos del Loira, eso no son castillos, esos son palacios de la nobleza parisina del 16 y del 17, no son castillos medievales, pero les llamas castillos. No, si quieres ver castillos de verdad militares de la Edad Media, tienes que venir a España.
A España. Fíjate, la figura de Isabel la Católica, volvemos a ella, consiguió algo, tú lo cuentas muy bien además en tu novela, como va consiguiendo pasar por encima de unos obstáculos tremendos, pero incluso cuando ya se casa con Fernando de Aragón, consigue esa paridad que todavía seguimos buscando las mujeres, lo de tanto monta tanto. Quiere decir que incluso una vez que ya ha contraído matrimonio con un hombre que parece que en aquella época tendría que él pasar por encima de ella y todo lo que ella ha conseguido dejarlo, digamos, como relegado a un segundo plano, no ocurre así.
No, porque además tanto monta tanto Isabel, en primer lugar,
como Fernando, exactamente.
La que está primera es Isabel. Hombre, para entender la figura de Isabel, y yo en la novela, en el tablero de la reina lo dejo muy claro, hay que también tener en cuenta que Fernando, precisamente Fernando, no es una figura menor.
Ya.
Entonces eso todavía pone más valor en Isabel, ¿no? Pues si hubiera tenido, como por ejemplo era su hermanastro, un rey, bueno, pues no muy bueno, ¿no? Claro, pero es que Fernando es un rey de primer nivel también. Entonces eso hace que Isabel, claro, Isabel para empezar consigue algo muy difícil en la Edad Media, que es casarse con quien ella quiera. Siendo una mujer y siendo infanta y luego princesa. Además dice que no dos veces al rey de Portugal. Consigue salvarse de casamientos ya en el último extremo, ¿no? Y al final se casa con quien quiere, en contra del rey, teniendo Fernando que atravesar Castilla disfrazado como mozo de mulas y casándose en secreto en Valladolid, además siendo primos. O sea, todo en contra. Entonces se casa con quien quiere, ¿no? Entonces es una mujer que desde luego, si puede hacer eso en esa época, claro, en la novela te das cuenta de que si es capaz de eso, ¿cómo no luego va a hacer todo lo que consigue después, ¿no? Una cosa que se reivindica poco es su importancia en el descubrimiento de América. A veces no nos damos cuenta. Si Isabel no hubiera apostado por Colón, Colón se hubiera ido a otro lado. Y le hubieran comprado la idea o no, pero se hubiera ido a otro reino, se hubiera ido a Francia, se hubiera ido a quien fuera, le daba igual. O sea, vino aquí buscando a quien le comprara la idea y Isabel tuvo amplitud en miras y vio que había posibilidades.
Figura histórica de primer orden, que es Isabel la Católica, por un lado. Por el otro lado, otra de tus pasiones, que es el ajedrez. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿qué pensaste primero, Luis? ¿Voy a hacer una novela sobre Isabel la Católica o voy a escribir una novela sobre el ajedrez?
Primero pienso que va a hacer una novela sobre el ajedrez, ¿no? Yo siempre pienso de un tema general. Entonces digo, va a hacer una novela sobre el ajedrez. Ahora tengo que documentarme muy bien para ver en esos 1500 años que tiene la historia del ajedrez, en qué época funciona mejor. Por ejemplo, me estudié mucho la época de Alfonso X el Sabio, porque el ajedrez es muy importante en su reinado. Tiene un libro muy famoso, es el libro de los juegos, donde el ajedrez ocupa prácticamente todo el libro. Era un gran jugador de ajedrez. Hay diferentes épocas, pero al final el tablero de la reina ocurre en el siglo XV con la figura de Isabel, porque es ella la que provoca el cambio en el ajedrez, ¿no? Es ella la que se inspiran. Entonces, luego las piedras, todo cuadraba muy bien para que unir esa figura del ajedrez con la figura política de Isabel.
Y luego documentación a manta. A mí es que lo digo siempre que hablo con alguno de vosotros, con algún autor de novela histórica. A mí realmente me maravilla, porque escribir una novela pura y dura, bueno, pues tiene mucho que ver con imaginación. Es verdad que toda novela, como la tienes que situar en un sitio, no sé, que sea de ficción, necesita una documentación, sí, para no meter la pata, pero es que si hablamos de novela histórica, es que hay que ser sumamente riguroso, porque luego siempre aparece alguien por ahí que dice, cuidado, que esto no existe en aquella época, o que sí existía, pero no lo has dicho, que has situado mal tal personaje. ¿Cuánto tiempo de documentación para hacer esta novela, Luis?
Muchísimo. Esta idea más viene de muy atrás. Pues de documentación necesitas pues un año y medio, porque además luego son también los lugares, ¿no? Esta novela, claro, aparece Sevilla, aparece Toledo, Segovia, Galicia. Casi toda la trama principal es aquí en Madrid, también aparece Valencia, son escenarios que tienes que conocer al dedillo, el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Segovia, la Toledo de la época, y Madrid. A mí me gusta mucho Madrid en mis novelas, porque Madrid va evolucionando mucho, ¿no? Entonces, esta Madrid que es anterior a ser corte, ¿no?, a ser la capital, es una Madrid muy distinta a la actual, hombre, por supuesto, pero también muy distinta a la Madrid de la corte, ¿no? Entonces, es una Madrid todavía muy pequeñita, muy fortificada. Madrid está en alto, es un lugar muy, muy fortificado, y entonces yo creo que el lector, que sobre todo el lector madrileño que lea la novela del Tablero de la Reina, verá un Madrid que le va a parecer de película, porque es un Madrid encastillado, con un castillo, el castillo de los Trastámara, que ya no se conserva por el incendio, con las ampliaciones de las murallas, con las torres. Va a decir, pero mi ciudad era así. Pues sí, Madrid era una ciudad murallada importante, una plaza regia muy, muy, muy valorada por los reyes de Castilla, y que bueno, luego con la historia fue evolucionando.
Bueno, toda novela histórica tiene evidentemente sus personajes históricos, por eso se llama novela histórica, pero luego también hoy está la licencia del novelista de ir introduciendo personajes o situaciones que surgen de su imaginación. En este caso hablamos mucho de Isabel la Católica, pero no hemos hablado todavía de Gadea. ¿Quién es Gadea?
Bueno, la protagonista de la novela. Es una niña de Toledo que tiene que dejar su ciudad natal, que pierde a toda su familia, que emprende un viaje largo por España, que le lleva a León, que le lleva a Valladolid, que le lleva a Galicia, pues en busca un poco de sobrevivir, una superviviente de la época, y que encuentra en el ajedrez una manera de salvación. Como otro personaje de la novela muy importante, por ejemplo, que es Beatriz.
Creía que ibas a decir Eruy.
Rui es el otro protagonista. Rui y Gadea son muy distintos. Son dos tramas que empiezan distintas en la novela, que luego al final se unen. Pero Rui es un cronista, es un historiador, también es un buscador de manuscritos antiguos, que era un trabajo de la época muy, muy curioso, pero también es un espadachín. Y un poco ambos llevan el peso de la novela desde distintos puntos de vista, hasta que se unen a la parte central de la novela, ya aquí en Madrid. Y a partir de ellos hay una trama ya más misteriosa, que es un poco la que te guía por ese Madrid de corte de Isabel, de la Isabel que está ascendiendo al trono, pero que lo tiene muy difícil.
Bueno, pues ya tenemos el tablero de la reina a disposición de todos los amantes de la novela histórica. De verdad que se van a entretener muchísimo, lo van a pasar estupendamente bien. Van a conocer esa parte menos conocida de Isabel la Católica, que fue su vida hasta convertirse en esa reina que aparece en los libros de historia, pero de la que no conocíamos en muchos casos cómo consiguió llegar a lo que fue. ¿En qué estás metido ahora? ¿Dónde nos vas a llevar en el siguiente?
Pues el siguiente todavía lo tengo a media. Posiblemente avancemos
en el tiempo
y muy relacionado con la historia y el patrimonio de España, que es un poco lo que a mí me gusta reivindicar en las novelas, y lo que yo creo que el lector también le recibe, ¿no?, y le gusta leer, ¿no?, sobre la historia, descubrir aspectos no conocidos de nuestra historia.
Bueno, nos has llevado al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVIII, y no falta el XVII, por medio.
Falta el 17, también falta el 20.
Pero claro, lo tenemos tan cerquita, ¿verdad?
Sí, pero eso es verdad. También podemos ir más atrás. La historia, por suerte, tenemos mucha historia que contar. Es algo que para los escritores como yo, pues es una ventaja.
Bueno, y para los lectores es una ventaja que existan escritores como tú, tan apasionados por la historia, tan rigurosos, tan estudiosos, y que escriben tan bien y lo hacen tan ameno, porque la historia es verdad que a veces cuando nos la enseñan en el colegio es un turre de mucho cuidado, porque son acontecimientos muchas veces. Yo me meto mucho con los escritores de libros de texto, lo hacen muy aburrido. Yo creo que es que leyendo novelas como las que tú escribes se aprende muchísimo más historia, se hace de una manera mucho más amena. Yo creo que debían ser obligatorias en los colegios.
Muchas gracias. Y una intención que hago es que la gente joven lo lea, ¿no? Entonces, claro, yo lo escribo ya pensando en que se puede introducir en los colegios. Claro, eso es difícil, porque al final haces una novela tanto para alguien de 13 años como para alguien de 80. Al abrir el abanico, es más complejo de escribir la novela, pero es una novela que perfectamente puede leer la gente joven, y de hecho la intención es esa, ¿no? Porque también sirve para introducirlos en la historia y en la literatura y en el conocimiento de su país.
Hay que leer El tablero de la reina, porque de verdad vamos a aprender muchísimo y lo vamos a pasar estupendamente bien. Luis Zueco, que muchísimas gracias por habernos visitado, a seguir cosechando éxitos, a seguir estudiando. Yo te lo agradezco mucho, porque yo, de lo que tú estudias luego yo aprendo. Así que fantástico, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, vamos a ir ahora en un momentito, en unos minutos, al Parque del Retiro, porque hay nuevos inquilinos. Se trata de tres ejemplares de búho real. Es algo insólito y es uno de los nuevos atractivos de este jardín, de este parque. Los expertos creen que pueden haber venido, anidado y llegado desde el Pardo buscando un hogar y un mayor alimento, mayor número de piezas con las que alimentarse. El aumento de la especie en la comunidad provoca que estas aves estén buscando nuevos hábitos. Y eso sí, el ayuntamiento agradece la colaboración de los ciudadanos para no perturbar el entorno de las aves y garantizar su permanencia en el parque. Bueno, controlando estos búhos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, porque nos dicen además que su llegada al centro de la capital no ha debido ser tarea fácil y ha convertido además su presencia en este parque madrileño en un hito en su historia. Nos lo estaba comentando hace algunos minutos Santiago Soria, que es el subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Como decíamos, aquí en este entorno, en la entrada de Cecilio Rodríguez, parece que les gustó, ¿no?, a los búhos reales ubicar aquí, de momento, su hogar. Buenos días.
Pues sí, buenos días a todos. Parece que sí, que les ha gustado mucho y porque de hecho se han quedado, están copulando, por tanto van a anidar claramente en la zona. Tienen cierta alimentación, probablemente suficiente, y sí, pensamos que si hay suerte, pues se quedarán aquí para vivir, que llegan a vivir 20 años, o sea que tenemos, si Dios quiere, búhos para el rato.
¿Cuándo se tuvo la primera noticia de que podrían estar por aquí estos ejemplares?
Bueno, es muy difícil porque son animales nocturnos y, aunque son muy grandes, son muy discretos, pero bueno, tenemos noticias ciertas desde enero, que se les empezó a oír ulular, a hacer el ruido que hacen los machos, llamando a las hembras sobre todo. Y bueno, a partir de enero tenemos constancia cierta. Es posible que vinieran antes.
Es posible que vinieran antes, claro. No se dejan ver porque además son aves nocturnas, se camuflan, ¿no?, entre estos árboles.
Sí, son muy discretos. Los búhos, bueno, como todas las nocturnas, quitando, digamos, los sonidos que hacen, que claro, por supuesto que se oyen, por lo demás son muy discretas y es posible que estuvieran antes. Sí.
¿De dónde pueden haber venido? ¿Se oye que del Pardo, quizás?
Sí, posiblemente la población mejor que tenemos cerca es el Monte del Pardo y es muy posible que su origen sea el Monte del Pardo, aunque no podemos garantizarlo porque no están anillados, son animales salvajes y pueden desplazarse muchos kilómetros, ¿no? Pero la población más cercana es el Pardo, lo lógico es pensar que vienen de ahí.
¿Y por qué no les gusta el Pardo a estos tres ejemplares?
No, sí les gusta, lo que pasa es que el Pardo le gusta a todo el mundo. Lo que pasa es que el problema es la superpoblación, es decir, cuando una población animal, sobre todo predadora, llega a un límite, los padres incluso expulsan a los hijos, es decir, no caben todos, no hay caza para todos, no hay territorio para todos y parte de la población se tiene que marchar. Entonces, esto no es que no les guste, es que no les dejan.
Han encontrado un nuevo hogar, quizás más tranquilo y con mayor alimento, que es otra de las cuestiones importantes, ¿no?, para estas rapaces, las más grandes, podríamos decir, en cuanto a esta especie en Europa.
Sí, nocturna sí, es la rapaz nocturna más grande que hay en Europa. De día tenemos, bueno, si no contamos el buitre, que como rapaz no es cazadora, digamos, pero es el águila, ¿no? Y el Pardo tiene una magnífica población de águila imperial que va a la Casa de Campo y que va a Tres Cantos, por tanto, también contamos con ella en el Ayuntamiento de Madrid, aunque no anide, y el búho es la más grande de las rapaces nocturnas de Europa, sin duda.
¿Qué peso, qué dimensiones?
Pues llega a tener 1 metro y pico de grande, peso poco porque las aves no pesan mucho, pero es muy grande, vamos, hasta un metro y pico. Y, bueno, se le distingue muy bien porque tiene unas plumas como si fueran orejitas, que no son orejas, son plumas, y nuestro macho, además, una de ellas la tiene caída, luego es inconfundible.
¿Habría, por lo tanto, 2 machos y una hembra?
En este momento sí, probablemente el segundo macho, que no está evidentemente en la misma zona, está en otra zona del Retiro, si no logra encontrar hembra y no anida, probablemente este se vaya.
Bueno, yo estoy mirando, claro, los árboles también son muy frondosos, suelen camuflar de día, ¿no?, porque de día están durmiendo.
Sí, de día están durmiendo, y sí vamos a pedir a la gente que va, por favor, que no intente espantarles para que abran los ojos, porque nos quedaremos sin búhos. Es decir, si no les dejamos dormir de día y tienen que cazar de noche, pues al final la vida va a ser muy difícil y se van a ir. Entonces, verlos sí, asustarlos para que abran los ojos, no, por favor.
Decía yo que en este mismo entorno, si uno viene sobre las 6:30, verá a muchos curiosos, ¿no?, desplegando también pues todo tipo de objetos para poder acercar esa imagen. No siempre es sencilla, ¿no?, porque ellos tratan también de esconderse. Si ahora mismo han anidado, ¿en qué parte del parque podrían estar?
No, posiblemente no estén en el parque. El nido del búho es muy discreto, son unas ramillas que basta con que no se caigan los huevos y que estén sujetos, o sea, que no es un gran nido ni es un nido llamativo como sería uno de cigüeñas, ¿no? Pero posiblemente no están en el parque, posiblemente están anidados en alguno de los edificios altos que rodean el Retiro. Aunque anidan en muchos sitios, su preferencia son los roqueros, las zonas de cortado, en piedra. Y entonces lo más parecido a eso son los grandes edificios que tenemos cerca y si no tienen gente que les moleste, es muy probable que estén en alguna terraza o en algún alero de algún edificio.
Y los adultos, mientras tanto, aquí, ¿no?, intentando recoger comida, ¿qué comen aquí en el Retiro? ¿Qué hay?
Bueno, no lo sabemos todavía fijo, es decir, los búhos, bueno, y todas las rapaces nocturnas echan parte del alimento que les sobra por la boca, no todos son excrementos, o mejor dicho, no todos los excrementos son por el ano, y estas egagópilas que se llaman, tienen los huesecillos, la piel, el pelo las plumas de las presas. Y entonces tenemos recogidas unas cuantas, estamos en comunicación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde hay grandes expertos en el tema, que cuando tengamos suficiente lo analizarán. Por tanto, lo que digo no es científico, tenemos que esperar a ese estudio, ¿no? Pero en el Retiro, pues indudablemente tienen ratas, tienen ratones, tienen todos los pequeños roedores que hay en Madrid. No cogerán ardillas porque tenemos poquísimas, comen palomas, comen casi seguro cotorras argentinas, otros pájaros, cuando no les queda más remedio, insectos grandes. Incluso se ha llegado a ver que comen peces, cosa sorprendente absolutamente. Pero vamos, algún gatito es posible, pequeño o enfermo o viejo. Es decir, que el búho tiene una amplísima gama de presas y en el Retiro tiene muchas.
Y si todo va bien, los huevos podrían eclosionar en 36 días.
Exactamente, entre 31 y 36 días. 30 a 36 días es lo normal que eclosionen y si todo va bien, pues sería lo lógico.
Bueno, insólito. Nos ha encantado conocer más sobre estas aves rapaces que han encontrado aquí en el Parque del Retiro, su nuevo hogar. Y nos estaba contando algunas de sus peculiaridades Santiago Soria, que es el subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. El entorno de estos jardines de Cirilo Rodríguez es el que más les ha gustado de esta amplia zona verde. Así que si alguien tiene curiosidad, que venga, pero que no moleste.
Exacto, que vengan, porque es inevitable que la gente quiera verlos, pero por favor que no moleste. Han tardado 400 años en llegar los búhos al Parque del Retiro, no los echemos en 40 días. Que se queden aquí, que sean nuestros compañeros, que la gente pueda disfrutar de ellos y la mejor manera de disfrutar, como siempre, es respetando.
Pues dicho queda, Eli, pues nada, nos quedamos aquí un ratito, pero ahora por el día va a ser difícil de nuevo encontrarlos.
Bueno, da igual que los encontremos o no, lo importante es que estén por ahí y que los cuidemos. Gracias, Gloria. Y llega el momento de engancharnos en serie. ¿Con quién? Con Clara Esteban, que se ha pasado toda la semana trabajando muchísimo viendo series,
un
que
montón.
Es un trabajo que muchos envidian.
Bueno,
que
es,
sepas.
A ver,
que
pues,
lo sepas.
Un respeto, porque tenemos una nueva plataforma y eso da mucho trabajo.
Da mucho trabajo. Tienes a tu familia completamente abandonada.
Abandonado,
está
sí.
Todo el día viendo series.
De hecho, no sé ya si viven conmigo o se han hecho la maleta y se han marchado, porque no les hago ni caso. Es que ha llegado a nuestras vidas Sky Showtime,
sí.
¿Vale?
Mm.
Que además está ahora, no, vamos, que no soy comercial de esta plataforma ni mucho menos, pero igual que pasó con HBO, ahora está de super oferta.
Ahí lo
dejo. Tiene mucho catálogo de sobre todo de películas, de Paramount, de DreamWorks, de Nickelodeon, menos series, pero oye, se ha estrenado con Bosé, que no os voy a hablar hoy de Bosé,
vaya,
¿vale? Del biopic de Miguel Bosé, sino de películas dirigidas por mujeres.
Ah, bueno, claro.
Porque hoy toca. No voy a...
Dejamos a Bosé para otra semana.
Claro, no voy a hablar de las mujeres delante de la cámara, que bueno, siempre han estado, aunque no con el protagonismo y el peso que debieran, paritario, pero hoy os voy a hablar de las que están detrás, de directoras de series.
Muy bien.
Y vamos a empezar con la primera de ellas, que está precisamente en Sky Showtime, en esta nueva plataforma, aunque era original de HBO. Ahí la podemos ver, la ha recuperado esta nueva plataforma. Se llama Foodie Love y está dirigida por Isabel Coixet. Y va de eso exactamente, de comida y de amor, y de amantes de la comida. Hay dos personajes, que son ella y él, y están protagonizados por Laia Costa y por Guillermo Fenin. Se han encontrado a través de una aplicación de citas para aficionados a la gastronomía y van teniendo esas citas en diferentes restaurantes. Hablan de sus gustos, de sus manías, lo que adoran, lo que odian, muy al estilo Coixet, muy bien envuelto estéticamente, con ese aire moderno de los 2000 y esos diálogos que o te gustan o te ponen de los nervios.
A mí me encanta el ramen. Me parece, no sé, puedo estar semanas comiéndolo. Hay un lugar, un sitio aquí cerca, que hacen un ramen espectacular y en invierno no salgo de ahí.
¿En serio?
Sí.
¿Aquí cerca?
Aquí cerca.
Ay, pues no lo conozco, porque los que conozco en esta zona son bastante mediocres, la verdad.
Este es muy bueno, podemos ir un día.
¿Bien? Sí.
No, no, debí decir eso, ¿no?
¿El qué?
No, esto de ir, porque ya doy por sentado que nos vamos a ver otra vez y nada.
Bueno, pues ya os digo yo que sí, que se ven otra vez. Esta es la primera cita en la que se toman solamente un café, empiezan poquito a poco y después pues un desayuno, una cita con guiozas, otra con helado y entre tanto pues van revelando las heridas amorosas del pasado y también poco a poco pues va surgiendo esa relación entre ellos. El mundo Coisset en su máximo esplendor, con un toque pues un poquito, tal vez un poco pijo, un poco superficial, pero muy cómodo y muy, muy bonito y muy entretenido.
Bueno.
Porque ella ya sabes que tiene ese toque publicidad y posmoderno, pues que, oye,
pues ahí está. Para el que le guste.
Eso es. Bueno, la siguiente también recuperada del catálogo original de HBO, porque era una producción HBO original España, que es que no lo sé si lo he dicho, pero son directoras de las que voy a hablar, todas ellas españolas, ¿vale?
Sí.
Nos centramos en directoras españolas
muy bien,
hoy.
Estupendo.
Y está también en Sky Showtime y se llama Todo lo Otro. Una sola temporada también, como la de Isabel Coisset, que tiene una única temporada. Protagonizada, creada y dirigida por Abril Zamora, que hace poquito la vimos concursando en ese reality maravilloso que se llamaba Traitors, que os estuve hablando de ellos, que estaba, os acordaréis porque estaba Cristina Cifuentes entre el resto de concursantes,
la habían echado.
Conducido por Sergio Peris Mencheta. Bueno, pues ahí estaba también Abril Zamora. Y aquí, bueno, pues está detrás y delante de las cámaras, porque como os digo, también es protagonista. Nos presenta una comedia dramática o dramedia, si os gusta esa etiqueta, a mí no mucho,
no.
Pero bueno. En la que seguramente pues hay una muy buena parte de su propia vivencia. Habla de su transición, porque es una mujer transexual que pierde por el camino al amor de su vida, que la ha acompañado en esa etapa de su vida, pero que luego ya no puede seguir con ella cuando la ve con una mujer porque él es un chico gay. Ella se llama Daphne, es la protagonista de Todo lo Otro y está en un mal, pero que muy mal momento de su vida cuando la conocemos.
Que me ha dejado el amor de mi vida y que soy un orco y me va a costar muchísimo encontrar a alguien que me quiera porque soy una cosa muy rara, amor, muy rara y estoy loca, básicamente. Y tengo 36 putos años y no tengo ni casa, ni coche, ni piso, ni hijos, ni moto, ni nada. Y trabajo en un trabajo de mierda porque esto es un trabajo de mierda doblando estas putas camisetas malísimas.
Bueno, que está fatal, la veis que está muy mal, está muy mal. Bueno, a ver, no está mal todo el rato,
bueno.
Está mal a ratos en la serie y va a trabajar por recuperarse. Tiene para eso un montón de amigos y un montón de gente que la quiere y a partir de aquí, pues como ya ha tocado fondo, pues veremos lo que va a ir, las decisiones que va a ir tomando en su vida, en Todo lo Otro, que es esta serie dirigida y protagonizada por Abril Zamora. Y seguimos con otra serie, con dos temporadas y una directora que también es actriz y protagoniza muchas de sus obras, entre ellas de la que vamos a hablar, que es Vida Perfecta. Ella es, lógicamente, Leticia Dolera, en el papel de María, la protagonista de su propia vida.
Lo siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca 30 años contigo. No puedo.
No es a 30 años, es a 25.
Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes?
Perdóname un segundo.
Amor, me voy. Vale, que ya llego tarde.
¿Por qué no te planteas la reducción de jornada?
Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana.
Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta?
Es un poco rigidilla, ¿no?
¿Qué haces? ¡Ah! Voy a hacer cosas muy locas. Voy a follar, voy a cantar, me voy a drogar.
Bueno, pues en el arranque de esta serie, a María, como hemos escuchado, la deja su novio en la notaría cuando van a firmar la hipoteca. Ella decide desmelenarse, dejar de ser tan rígida. La van a ayudar en su objetivo su hermana Esther, interpretada por la maravillosa Aixa Villagrán, y su amiga Cristina, interpretada por Celia Frigeiro. Y la cosa se le va a ir un poco de las manos y de una tacada se corta el pelo, se emborracha, se droga y se queda embarazada del jardinero de su amiga Cristina,
vaya,
que también tiene sus propios problemas. Mm-hmm. Bueno, una serie que habla de maternidad, de pareja, de la carrera profesional, de sexo, de un montón de temas con una óptica feminista, como todo lo que hace Leticia Dolera, escrita también por ella y por Manuel Burke, con el que trabaja habitualmente. Dos temporadas, como decimos, capítulos cortitos, comedia, pero también drama en Movistar.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó.
Y tenemos otra más, que en nuestra siguiente serie es un drama hospitalario que lleva ya 4 temporadas, se llama Madres, Amor y Vida, y aunque ha ido cambiando a lo largo de estas temporadas, en la primera nos presentaba a un grupo de madres en el hospital Los Arcos, pendientes de las enfermedades de sus hijos e hijas.
¿Sabes que la gente cree que después del parto tu hija sigue su vida? Y tú también sigues la tuya, pero no es verdad.
Apareciste de la nada.
Está mejorando y si estuvieras aquí te darías cuenta. Te voy a poner con el niño para que te despidas.
Tu hija tiene una alteración de su propia imagen.
Bueno, escuchábamos la voz de Belén Rueda, es una de esas madres, Marían, su hija, con un trastorno alimentario. Hay otras, también alguna abuela. Esas mujeres y también el personal del hospital sostienen estas tramas que dirigen siempre mujeres. Todos los capítulos de las 4 temporadas están dirigidos por mujeres. Son las absolutas protagonistas y los temas, pues como los cuidados o la maternidad, pues están en el centro de todo. Tenemos, por ejemplo, a Mar Olid, Roser Aguilar, Juana Macías o Abigail Schaff, que dirigen los capítulos de esta serie de Madres, Amor y Vida, que está teniendo muchísimo éxito. Ya vamos por la 4ª temporada, aunque algunos actores y actrices pues han ido dejando la serie y se han ido cambiando un poquito las tramas y el enfoque, pero bueno, ahí está y quizá tengamos una 5ª temporada.
Muy bien, series con mujeres detrás de las cámaras. Muchas gracias, Clara. La semana que viene, más.
Más.
Venga,
sí.
Hasta luego.
Madrid más verde. Madrid más eficiente. Semana de la sostenibilidad en Onda Madrid.
Bueno, en Madrid cada año aumenta la demanda de productos ecológicos y sostenibles en la alimentación. Cada vez consumimos más y tenemos mayor oferta de productos de este tipo. Lo que quizá muchas veces no tenemos en cuenta es la capacidad que tiene Madrid de producir precisamente agricultura ecológica, y de eso nos quiere hablar hoy Miguel Aguado. Muy buenas, Miguel.
Pues muy buenas. Esa es la, te diría, la contradicción. Pensamos, es verdad. En Madrid, en toda la región, consumimos cada vez más productos, con lo cual también están bajando de precio. Intentamos consumir productos ecológicos de proximidad y siempre pensamos que es, y también es una parte, pues de Castilla-La Mancha, Castilla y León, sí, Extremadura. Y en Madrid, pues nos parece que todos pensamos en la Ciudad de Madrid, pero es que no es así. En Madrid estamos produciendo y muy bien, tanto en agricultura como en ganadería, con criterios ecológicos, y esto yo creo que es muy bueno, porque además permite más cercanía, mejor calidad y además oportunidades muy buenas. Y me gustaría traerte en este caso, pues a quien nos lo va a contar estupendamente, que es la presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, nos lo va a contar en detalle, es Margarita Campos, y seguramente que podemos hablar con ella muy bien de esto.
Genial. Margarita, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los productos madrileños que más consumimos si hablamos de agricultura ecológica?
Bueno, yo creo que en Madrid consumimos lo que tenemos y lo consumimos todo, hortalizas, cereales, olivar, vamos, lo que son aceites, vinos, yo creo que tenemos embotados de todo tipo, como son alubias, garbanzos, cocidos. Tenemos un cocido maravilloso, quesos, muy buenos quesos, que además tiene algunos de ellos premios alimentos de España, yogures, los lácteos tenemos gran cantidad, panes, panificación, galletería, bollería, todo este tipo de cosas. O sea que cubrimos, y las carnes también. Tenemos carnes muy, muy buenas en la Sierra de Madrid, sí, y yo creo que cubrimos un poco todos los todos los alimentos que pues, se pueden consumir en una mesa.
A mí me gustaría, Margarita, que a veces ese es un concepto que todos podemos entender, de qué hablamos cuando hablamos de agricultura y de ganadería ecológica. ¿Qué características tiene tanto para el medio ambiente como para nosotros como consumidores, como también incluso probablemente para el bienestar animal? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se define la agricultura y la ganadería ecológica de nuestra región?
Bueno, la verdad es que la agricultura ecológica se basa principalmente en una producción y elaboración sin ningún producto de síntesis, que significa que no tiene fertilizantes químicos, que no tiene productos químicos, ni en la tierra ni en su elaboración. Con lo cual ya a partir de ahí podemos ver que tanto el medio en el que está se produce, que es la tierra, el agua, el medio rural, pues mejora sus oportunidades de salud. Y luego, pues lógicamente en las empresas, el que los alimentos no lleven ciertas sustancias añadidas químicas que a la larga pueden producir problemas al consumidor, pues es una base muy importante. Ya te digo que simplemente el que el campo, la tierra, esté regenerada, esté bien, esté sana, pues da unos alimentos muy sanos.
Margarita, ¿cómo podemos tener la garantía a los consumidores de que efectivamente todos los productos que vamos a adquirir y que pertenecen a la agricultura, a la ganadería ecológica de nuestra región, cumplen con esos requisitos? ¿Qué tipo de controles lleváis a cabo?
Pues mira, desde el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, así como de cualquier otro comité de España o en Europa o en el mundo entero, hay organismos como el nuestro o autoridades competentes que verificamos a través de las inspecciones, tanto presenciales como documentales, que se está cumpliendo con el reglamento europeo. Pero hay un reglamento de obligado cumplimiento y eso lo controlamos nosotros, con nuestros inspectores, nuestra gente, nuestros técnicos, y cuando ya realmente han cumplido todos esos requisitos, dependiendo de lo que estén haciendo, pues se les da, digamos que, el certificado con la Eurohoja, sí, que ya yo creo que todos los consumidores saben reconocerla. Es una hoja verde con estrellitas blancas,
sí,
que se les pone a todos los SS. Y luego debajo debe de llevar el organismo último que lo ha certificado. Lleva un código y te indica si se ha hecho en Madrid o se ha hecho en cualquier otro lugar de España o fuera. Pero la inspección es constante, sí, y desde luego la garantía es absoluta.
Es muy importante esto que dices, Margarita, que decir que tienen que tener una etiqueta, no vale con que yo diga simplemente es un producto natural,
claro,
de granja, como nada, en casa, ese tipo de,
no,
de cosas que antes ponía, que ahora están muy controladas, pero nosotros como consumidores, o tiene una etiqueta, tiene la garantía que ha pasado por un comité independiente, como muy bien nos estás contando, y que nos dice, esta lechuga es una lechuga que reúne una serie de requisitos. No quiere decir que las otras no lo tengan, pero estas son mejores.
Claro.
Son mejores o desde el punto de vista ambiental, para la fertilidad del suelo, como nos has dicho, tiene una serie de valores. Y no son pocos. Yo te quería preguntar, tenemos un montón de hectáreas. Yo he visto por ahí que tenemos 12.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, que no es una tontería. Y
no,
200, casi 80 explotaciones ganaderas, que tampoco es una tontería.
No,
o sea que tenemos un sector importante y pujante en nuestra región.
Efectivamente, tenemos además, mira, productores 291, me parece. Bueno, de todas formas tendremos que terminar las de sumar todo lo del año pasado, que está todavía, nos falta algo para cerrar el año. Elaboradores, efectivamente, tenemos 143 empresas elaboradoras. Importadores
no
son 45, no, está nada más.
Está muy bien.
Es una gran potencia.
No es nada testimonial.
No, desde luego. Margarita, si hay alguien en estos momentos que dice, oye, pues a mí me gustaría tener una huerta ecológica, vender mis productos que llevasen esa etiqueta, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues ponerse en contacto con el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. Bien, a través de su página web, que puede descargarse allí mismo los impresos y ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Y si no, pues que se ponga en contacto con nosotros directamente y se le aplica, se le pide un inspector para que le siga y le resuelva las dudas que pueda tener.
Incluso con ayudas o subvenciones que seguramente hay, porque estamos hablando de generación de empleo. Una parte importante, mujeres, también es muy importante, que son las que están generando este empleo.
Claro.
En el día de hoy también.
Mira,
es muy bueno decirlo.
Ahora mismo es impresionante cómo han tomado esto las mujeres. Tenemos ahora mismo una mujer, Clara Benito, que tiene un proyecto pionero de cabras, pastoreando por GPS.
Toma ya.
Tiene 120 cabras, ¿sí? Una mamá con dos niñas, con un trabajo ganadero, y que gracias a las nuevas tecnologías puede emprender y conciliar su vida familiar en la España rural. O sea, que no es poco.
Pues desde
tenemos
luego que no.
Muchísimas mujeres que están dando su aportación al mundo ecológico, yéndose a zonas rurales que están medio vacías y regenerando allí el territorio.
Qué bien suena.
Margarita Campos, presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de Madrid. Ojalá llegue un momento en que toda la agricultura y toda la ganadería que tengamos en nuestra comunidad cumpla con esos requisitos que pedís desde ese comité y que sea todo ecológico, lo más sano para nosotros, para los consumidores y también para el medio ambiente. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis desde ese Comité de Agricultura Ecológica que hoy queríamos dar a conocer a los oyentes de Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte, Margarita.
Un abrazo.
Para vosotros, gracias.
Pues estupendo, Miguel. Sí, nos ha gustado mucho. Suena fenomenal. Y saber que tenemos aquí agricultura y ganadería, que no solo somos cemento y ladrillo.
Ni
en esta
mucho
comunidad
menos.
Hay muchísimo que ofrecer en este mundo.
Nos daba toda la semana de la sostenibilidad,
claro,
para hablar
sí.
de todos los productos.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Semana.
Adiós.
Madrid más verde. Madrid más eficiente. Semana de la sostenibilidad en Onda Madrid.
Y momento.
Yo
de
también soy sostenible.
Resolver.
Venga,
a ver.
Vamos allá.
¿Qué han dicho los oyentes sobre la serpiente?
Que se mueve más hacia la izquierda.
Eso,
el 46%.
Hombre, pues casi la mitad.
El 11% que a la derecha y el 42% que no se mueve.
Que no se mueve y que se mueve hacia la izquierda.
¿Qué dices, Miguel? Que no se mueve.
He votado que no se mueve.
Pues.
¿Cuál es la correcta?
Que no se mueve.
No se mueve, pero ¿qué me estás diciendo?
Es una ilusión óptica, no se mueve.
Bueno, entonces, ¿quién ha ganado? A ver qué me enteré yo.
Pues a ver, los oyentes han dicho que a la izquierda, el 46%.
Has ganado tú.
Así que he ganado
bueno,
yo.
Bueno, mañana otro.
Mañana otro, gracias.
Venga, perfecto, pues mañana a las 10 aquí nos volvemos a encontrar en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.